Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días en este segundo domingo del mes de julio de 2016 y en el tiempo que cada siete días dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad eclesial de las últimas jornadas en España y en el mundo. Les ofrecemos en Iglesia Noticia. Emitimos el programa 1473 con la producción de Fátima González Besada y Alejandra Sáez y el trabajo técnico de Chechu Hernández en el control de sonido. Comenzamos con los titulares con Amparo Latre.
La Conferencia Episcopal presenta la instrucción pastoral Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo.
El diálogo interreligioso, hilo conductor de la edición número 69 de la Semana Española de Misionología.
Miles de pamploneses arropan a su patrón, San Fermín, en el día grande de las fiestas.
Expertos en educación de todo el mundo se reúnen en Madrid en torno al Congreso 800 hacia la sabiduría organizado por la Orden de Predicadores.
El Tribunal Vaticano ha condenado al sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda a 18 meses de prisión por filtración de documentos.
Se reúnen en Roma los ecónomos de las diócesis españolas.
El Papa Francisco pide a los gobernantes un mayor compromiso para acabar con la guerra en Siria.
A las 7 de esta tarde se estrena la Sinfonía de la Vida en el Cursal de San Sebastián, que estará interpretada por la Orquesta y Coro de la JMJ.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Se ha presentado esta semana el documento Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo, una instrucción pastoral aprobada en la última asamblea plenaria del mes de abril y que ha preparado la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe que preside el obispo de Almería, Adolfo González Montes. El documento hace una presentación positiva de la persona y la misión de Jesucristo en el mundo en relación con el momento actual. El texto presenta a Jesucristo como Salvador único y universal que hace presente en la Iglesia su misión al servicio de todos los hombres. Monseñor González Montes lo explicaba así durante la presentación en la conferencia episcopal.
Si no tuviéramos pretensión de haber encontrado la verdad, mejor sería cerrar la tienda. Nos íbamos todos después de vender en almoneda las existencias que nos quedaran. Por tanto, es realmente un elemento absolutamente determinante de la fe cristiana, que no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Otra cosa es cómo presentar esta pretensión de verdad. Por eso decíamos, es un documento que quiere ser, al tiempo que proclamación de la verdad de fe cristiana, pastoralmente didáctico, de talante propositivo, no impositivo, no excluyente, con voluntad de diálogo a la hora de explicar con buena argumentación por qué estamos donde estamos.
Los obispos españoles piden a los cristianos que se mantengan firmes en la esperanza que han puesto en Jesucristo para acercar el contenido al pueblo de Dios. El documento incluye algunas aclaraciones y definiciones. El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, explicó en rueda de prensa que la instrucción pastoral se sitúa en el contexto de otros documentos de la Conferencia Episcopal.
Que entronca perfectamente, por una parte, con esa mirada que ya ha hecho en esta nueva etapa la Conferencia Episcopal con la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres, haciendo una mirada a la realidad social, económica, política de nuestro país, especialmente fijando su atención en quienes sufren las consecuencias de la crisis económica y haciendo una serie de propuestas que son como el trasfondo de lo que la Iglesia quiere decir en su mensaje. Después, el plan de pastoral que nos lleva a esa conversión evangelizadora y el contenido que viene ahora de esa evangelización, que es Jesucristo.
Cambiamos de asunto. El secretario del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Monseñor Miguel Ayuso, fue el encargado de pronunciar la conferencia inaugural de la Semana Española de Misionología que se ha celebrado esta semana en Burgos. Esta edición, la número 69, ha tenido como eje vertebrador el diálogo interreligioso. Monseñor Ayuso dijo que el diálogo entre las religiones es esencial para la construcción de la convivencia y la defensa de los derechos fundamentales del hombre.
La finalidad era de transmitir esta seguridad de que tenemos que construir puentes, promover este diálogo de la amistad, como llama el Papa Francisco, este respeto recíproco, construir juntos, a pesar de nuestras diferencias, el bien común, promover la convivencia civil vivir dentro de una sociedad que sea inclusiva, que no excluya a los demás, ¿no? Trabajando para contrarrestar una cierta cultura del descarte que existe y haciendo ver que el fin último del diálogo, en el fondo, no es otra cosa sino la paz.
Monseñor Ayuso considera que el principal obstáculo para el diálogo interreligioso es el miedo. Habló del problema del terrorismo yihadista, que es como un cáncer que se ha extendido por todo el mundo, y afirmó que las religiones son parte de la solución. Así lo dijo en El Espejo el secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso.
Requiere una reacción por parte de todos los operadores a nivel mundial, invitando a la comunidad internacional de aplicar la ley internacional contra el terror, contra la violencia. Por parte nuestra, como líderes religiosos, educar, promover la ciudadanía para todos, las igualdades, ejercitar los derechos humanos, promover la libertad religiosa, reconociendo que la religión no es el problema, sino que las religiones son parte de la solución de este problema de la violencia que nos ha invadido con este yihadismo de quienes han y utilizan la religión de los creyentes musulmanes y que nos hace ver hoy en día una humanidad herida.
Seguimos con la semana de misionología de Burgos, que contó con el testimonio de varios misioneros, como el de Luis Miguel Avilés, 10 años en Tailandia, que habló del diálogo con el budismo.
Yo he vivido pues con un diálogo de vida, ¿no? Es decir, que mis comunidades estaban en ámbitos pues muy budistas, de poblaciones mezcladas, ¿no? Entonces, mi vida ha sido pues muy de vida, ¿no? El diálogo ha sido pues muy de comunicación, de experiencias de calle, de celebraciones, de encuentros, de comidas, de participación en ceremonias religiosas.
Nos vamos ahora hasta Pamplona, que ha celebrado esta semana las fiestas en honor a su patrón. El jueves, miles de pamploneses salieron a la calle para acompañar a San Fermín en una multitudinaria procesión. El arzobispo Francisco Pérez anunció que a partir del próximo año la misa será en la catedral por su mayor capacidad. COPE Pamplona, Maite Moro.
A partir del próximo año, la misa de San Fermín, el 7 de julio, se celebrará en la Catedral de Pamplona, en lugar de la Capilla del Santo, en la parroquia de San Lorenzo, donde se ha venido oficiando tradicionalmente. Ha sido una decisión del arzobispo Francisco Pérez, que quiso anunciar precisamente durante su homilía de este pasado jueves, en esa Eucaristía del Día Grande de las Fiestas.
Desde la primera vez que presidí la misa del Día Grande de las Fiestas de San Fermín, el día 7 de julio de 2008, me ha llamado la atención cómo esta capilla quedaba repleta de fieles devotos, como hoy, pero siempre sentía una gran pena por todos los que no pueden participar en esta solemne celebración eucarística por la capacidad limitada de lugar y espacio. Es por ello que deseo trasladar esta misa a la Catedral de Pamplona en años sucesivos y que así nuestro santo primer obispo visite la que es su iglesia, su catedral, el lugar que alberga su cátedra, de modo que todos los ciudadanos pamploneses que lo deseen, y los navarros en general, todos los devotos de San Fermín, en este magno evento de la Eucaristía, puedan participar.
El anuncio fue una auténtica sorpresa para los fieles que abarrotaban la capilla y que antes habían participado en la tradicional procesión por las calles del casco antiguo de la ciudad. Un año más, el santo morenico fue el auténtico protagonista de la jornada. La imagen de San Fermín estuvo acompañada por miles de pamploneses. También la Corporación Municipal en Cuerpo de Ciudad, el Cabildo de la Catedral, los Gigantes, Joteros y la Pamplonesa arroparon a San Fermín en una mañana soleada y calurosa.
Se ha celebrado en Madrid el Congreso 800 hacia la Sabiduría, organizado por los dominicos, y que ha reunido a expertos en educación de los colegios que la Orden de Predicadores tiene en España, Italia, Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica, entre otros países. En la inauguración estuvo Fray Bruno Cadoré, superior general de la Orden, que alentó a que los más de 100 colegios dominicanos que hay en España sean lugares para la evangelización.
Educación y evangelización están hoy más que nunca interrelacionadas, y ello constituye un desafío renovado para la Orden de Predicadores. De igual manera, me causa gran admiración contemplar aquello que representa vuestra reunión, un signo del compromiso de la familia dominicana con el mundo de la educación.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
Arranca la COPE, el mejor fútbol es siempre.
La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama.
Castaño.
Muy en los últimos 20 minutos.
Pero nos hace falta el golito, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún vínculo para... ¿Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito?
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
Pues en Iglesia Noticia comenzamos la información internacional con el escándalo por la filtración de documentos secretos de la Santa Sede, conocido como Batilix II. El Tribunal Vaticano ha condenado al sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda a una pena de 18 meses de prisión, mientras que para Francesca Chauqui la condena es de 10 meses con pena suspendida. Vamos a conocer los detalles y el significado de esta sentencia con quien ha estado siguiendo todas las sesiones del juicio, que es nuestra corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, Eva. Pues mira, lo primero, subrayar lo que decía el padre Lombardi después de conocerse la sentencia. ¿Se debía hacer, si doveva fare?, que era la gran pregunta. Porque, explicaba el padre Lombardi, portavoz del Vaticano, hay una ley, es más, una ley reciente, de 2013, que ha sido promulgada para contrastar, para combatir la fuga de noticias. No se pueden declarar intenciones o establecer normas y no ser después coherentes a la hora de ponerlas en práctica. Se debía hacer, insistía el padre Lombardi, para demostrar la voluntad de combatir con decisión las manifestaciones y sus consecuencias, consecuentes tensiones y polémicas internas vaticanas, que desde hace cierto tiempo se reflejan demasiado frecuentemente a través de filtraciones o personas que pasan documentos a los medios de comunicación. Y subrayaba el padre Lombardi, esta es una enfermedad, como diría el Papa Francisco, a combatir con determinación. Eso no quita que haya sido una tristeza cada uno de estos delitos y su consecuente comportamiento procesual. Dicho esto, la sentencia efectivamente se salda con dos condenados y tres que no. Los dos condenados, en primer lugar, el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda, 18 meses de prisión, de los cuales ha cumplido prácticamente 9. Está la Relaciones Públicas italiana, Francesca Chauqui, condenada a 10 meses de prisión, que no deberá cumplir si en un plazo de 5 años no comete ningún otro delito. Y les condenan a ellos dos, como cabezas pensantes de estas filtraciones, al sacerdote más, porque fue el que entregó los documentos y lo ha confesado, se lo dio en mano a los periodistas. Después estaba Nicola Mayo, que era un administrativo de la COSEA, de esa comisión que el Papa creó para revisar las cuentas del Vaticano, y este Nicola Mayo ha sido absuelto porque no era cómplice de los otros dos. Los dos periodistas, en cambio, no son estrictamente absueltos, sino que el Vaticano reconoce que no son oficiales del Vaticano, que los delitos no se cometieron en territorio vaticano, así que no hay jurisdicción para ni siquiera juzgarles. Y ese es el resumen de un juicio que ha durado prácticamente 10 meses, desde los arrestos hasta la sentencia final, y que se ha llamado Batilix II. Ahora solo queda esperar que no tengamos que contar un Batilix III en los próximos años.
Pues sí, Paloma. Vamos a repasar ahora cuál ha sido la actividad del Papa Francisco esta semana, en la que ha recibido a un grupo de peregrinos franceses que iban acompañados por el cardenal Barbarin, el arzobispo de Lyon. También hemos conocido estos días el contenido del último vídeo mensaje en el que el Papa se suma a la campaña de Cáritas Internacional pidiendo un mayor compromiso a los gobernantes para alcanzar la paz en Siria. Cuéntanos.
Pues sí, el Papa está de vacaciones, entre comillas. El miércoles no había audiencia general, pero sí esa que mencionabas, con 200 peregrinos franceses, todos ellos discapacitados y enfermos, miembros de una asociación de Lyon. Por eso vino con ellos el arzobispo de Lyon, el cardenal Barbarin. El Papa les dio las gracias, les abrazó uno por uno a todos y les dio una misión: rezar por el mundo. Ese mismo día se había encontrado el Papa con los padres de un chico americano que se llama Bo Solomon, que ha sido hallado muerto en el Tévere, en circunstancias poco extrañas. Los padres habían venido a recuperar su cadáver y el Papa les quiso recibir. Pero también ese vídeo, sumándose a la campaña de Cáritas Internacional, en el que el Papa era tajante, pedía jornadas de oración, de ayuno, vigilia por Siria, pero también advertía, no se puede estar negociando la paz y a la vez traficando con armas. Y lo decía por algunos países en concreto. A todos este mensaje.
Tutti devono riconoscere che non c'è una soluzione militare per la Siria, solo una politica.
Todos deben reconocer que no existe una solución militar para Siria, solo una política. Por lo tanto, la comunidad internacional debe apoyar las conversaciones de paz para construir un gobierno de unidad nacional.
Gobierno de unidad nacional.
Y un mensaje en Twitter. Este mes se suspenden mis audiencias, dice Pontifex, pero yo no dejo de rezar por ustedes. Por favor, recen ustedes por mí.
Y los economos de las diócesis españolas, ya para terminar contigo, Paloma, se han reunido en Roma con el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, que entre otros asuntos pues expuso las medidas que se han tomado en el contexto del plan de transparencia y que afectan pues tanto a la Conferencia Episcopal como a las diócesis en particular.
Sí, han sido 4 días de trabajo con todos los economos de todas las diócesis de España, un plan de transparencia pionero y un sistema que nos explica el vicesecretario económico de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal.
La implantación de un nuevo plan contable de uso para todas las diócesis y parroquias de España, la posibilidad de ser revisadas las cuentas de todas las diócesis, la implantación de una nueva oficina de transparencia y auditoría tanto en la Conferencia Episcopal como en todas las diócesis de España, y luego otras cosas tan importantes como la introducción de un nuevo portal de donativos donde cualquier persona a través de una única página web va a poder donar a la parroquia donde vive. Un nuevo software para que se pueda contabilizar de una manera igual en las diócesis, en las parroquias, con una herramienta informática y algunas otras cosas de gestión. ¿Todo enfocado a qué? A la transparencia, a poner los bienes de la Iglesia al servicio de la sociedad y especialmente a los más pobres. Por una parte, las cosas van a estar más claras, por otra parte va a haber mucha más información. Hemos aprobado, por ejemplo, un nuevo manual de inversiones financieras de tal manera que todo el mundo va a saber dónde invierte el dinero la Iglesia. Hemos aprobado un protocolo de medidas contra el blanqueo de capitales de tal manera que, bueno, pues cuando haya donaciones un poco relevantes, pues tendremos que pedir la identificación del donante para que no haya ningún tipo de problema. Pero sobre todo lo que va a ver la gente es que la Iglesia quiere hacer un esfuerzo grande de transparencia, quiere decir de dónde viene el dinero y sobre todo a qué va, a las labores principales de la Iglesia.
Ahora cada diócesis tendrá su propio portal de transparencia que todos podremos consultar.
Gracias, Paloma. Feliz domingo. Llega ahora a Iglesia Noticia el comentario de Antonio Pelayo, que hoy analiza la sentencia por el caso Batileaks. Buenos días, Antonio.
Buenos días. En nombre de su santidad el Papa Francisco, esta solemne frase encabeza la sentencia con la que el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano ha condenado al sacerdote español Lucio Ángel Vallejo y a su colaboradora, la italiana Francesca Chauqui, a 18 y 10 meses de reclusión respectivamente. Al mismo tiempo, ha absuelto a un administrativo vaticano y a los 2 periodistas italianos que con sus libros causaron el escándalo. Según el portavoz vaticano Federico Lombardi, estamos ante una sentencia justa y al mismo tiempo clemente y humana. Los jueces, en efecto, han reducido sensiblemente las penas solicitadas por la Fiscalía y ninguno de los 2 culpables tendrá que ingresar en prisión. En su sentencia, el tribunal apela a la libertad de manifestación del pensamiento y de la libertad de prensa y, consecuentemente, absuelve a los 2 periodistas italianos. El padre Lombardi, por su parte, recuerda que la libertad de prensa debe ser tutelada, pero que la profesión periodística tiene también que respetar algunos límites cuando se trata de tutelar otros bienes importantes. Monseñor Vallejo Balda, durante el proceso, reconoció haber divulgado noticias y documentos reservados de la Santa Sede y, refiriéndose a su caso, el Papa Francisco habló de delito. No podía, por lo tanto, no ser condenado, como así ha sucedido, pero no tendrá que ingresar en prisión por haber ya purgado la mitad de su pena. En los próximos días será puesto en libertad y podrá seguir ejerciendo el sacerdocio, pero, por supuesto, no volverá a tener cargo alguno en el Vaticano. Sobre su futuro, él tiene la última palabra, pero sus amigos más cercanos le recomiendan que por algún tiempo desaparezca de la circulación y reconduzca su vida por caminos distintos a los que siguió desde su llegada a Roma, desde su diócesis de Astorga. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Romana Editorial ha publicado el libro Mi amigo, el padre Jorge, que recoge las anécdotas y experiencias de la amistad que la autora, Alicia Barrios, mantiene con el Papa Francisco desde hace 15 años. Una publicación que merece la reflexión hoy, de Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Buenos días. La famosa frase de Adolfo Suárez, porque puedo prometer y prometo, se podría aplicar a Alicia Barrios, la periodista argentina que en su libro Mi amigo, el padre Jorge, lo que promete narrar, lo narra. La redactora jefe de Crónica y de Radio 10 nos cuenta, como buena periodista de raza, momentos difíciles, entrañables o sencillos, vividos junto al arzobispo bonaerense. No exagero si les digo que para conocer mejor a Papa Francisco es de extraordinaria importancia leer este libro escrito desde la cercanía, la espontaneidad, la admiración y el cariño. Descubrimos la devoción de Padre Jorge por María, Virgen de los Nudos, por San José, su increíble pasión por el diálogo, su capacidad de escuchar, su sentido del humor, su compromiso por la justicia, quiénes eran sus amigos. Conocí a Alicia Barros en Roma. Había venido para cubrir el cónclave del que salió elegido Papa Francisco y nunca olvidaré su explosiva alegría cuando en la sala de prensa aquella noche romana bajo un tremendo aguacero escuchamos el nombre del sucesor de Benedicto XVI. «Es el padre Jorge», gritó llorando de emoción. A los pocos días, en el saludo a la prensa internacional, el Santo Padre la acogió con una abierta sonrisa. Son muchas las veces que Alicia y su marido han estado en la residencia de Santa Marta, invitados por el Papa. Presentar ahora su libro ha sido para mí un verdadero regalo, porque no es una biografía más, sino el espejo de lo que era Jorge Bergoglio y entender mejor así la personalidad de Papa Francisco.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Retomamos ahora la actualidad de la Iglesia en España. A las 7 de esta tarde se estrena la Sinfonía de la Vida en el Cursal de San Sebastián, que estará interpretada por la Orquesta y Coro de la JMJ. Es una obra dedicada a la memoria del profesor Lejeune, descubridor de la trisomía 21 del síndrome de Down. El presidente de la Orquesta y Coro de la JMJ, Pedro Alfaro, estuvo en el espejo de COPE.
A mí lo que me gustaría es que esta sinfonía llegue a todas partes, no solo en España, sino en el mundo, y que muchas orquestas y coros del mundo pues puedan tocarla con todo lo que significa. Él vivió en sus carnes esa situación, es decir, él realizó un descubrimiento que era el poder detectar la trisomía 21 a través de pues ver dónde estaba el cromosoma además, y ese descubrimiento se utilizó después para la detección prenatal, y él sabía que la consecuencia iba a ser la eugenesia. Entonces él decía, lo que hay que hacer es poner los medios para apoyar a las familias, tanto científicamente a través de la investigación para paliar los efectos, e incluso seguir investigando porque la investigación puede encontrar alternativas.
Manos Unidas ha publicado la memoria institucional de 2015 que refleja que más de 2 millones de personas se han beneficiado de sus proyectos de desarrollo en 58 países. Una información de Alejandra Sáez.
La ONG aprobó el pasado año 595 proyectos por un valor de casi 39 millones de euros. En total, se beneficiaron 58 países de África, Asia y América, con los que apoyaron a más de 2 millones de personas. El sector más beneficiado fue el educativo, con 219 proyectos, seguido del de promoción social, salud, promoción de la mujer y agrícola. Mercedes Barbeito explica cómo la educación es el eje central del desarrollo.
Seguimos apostando por la educación como motor para el desarrollo. Realmente es lo que puede permitir que un pueblo avance, ¿no? Y puede crear una clase que realmente acabe dando un cambio en ese país. El dinero que inviertes en educar a una mujer es un dinero que luego se traduce en educar a una familia o a una comunidad.
Para la ONG católica Manos Unidas, la educación sigue siendo un derecho fundamental que aún no está garantizado a nivel mundial, lo que repercute negativamente en el desarrollo de las comunidades.
El arzobispo de Barcelona habla en su última pastoral de la Fundación Pereta Res, que ha puesto en marcha su campaña Ayúdales a crecer, ningún niño sin colonias. También los salesianos ponen en marcha sus actividades educativas de verano, en las que participan 18.000 niños y jóvenes de toda España. Fátima González Besada.
Como cada verano, los salesianos organizan campamentos, campos de trabajo, excursiones y actividades formativas. El voluntariado es otro de los elementos de estos días, que cubre los objetivos pedagógicos del uso educativo del tiempo libre, Alrededor de 2.500 animadores de entre 18 y 30 años serán los que dediquen parte de sus vacaciones para que estas actividades salgan adelante. Javier Valiente es el responsable de comunicación de los salesianos en España.
La mayoría de los animadores que participan tienen su título de monitor de tiempo libre. Esto significa que han estado durante 2 años preparándose, según lo que manda también la legislación en España, ¿no? Pues horas de formación en cuestión de psicología, de pedagogía, de juegos, de legislación, de primeros auxilios, que sigue un poco de en fin, todo el programa, el plan de estudios que requieren estas titulaciones. Y ellos están formando durante el tiempo, ¿no? Este tiempo, y obtienen su titulación.
Por otro lado, los campamentos de Santa María celebran sus bodas de plata. Hace 25 años, un grupo de 100 montañeros pusieron una imagen de la Virgen del Pilar en el Circo Glaciar de Gredos, a unos 2.000 metros de altura. Para conmemorar este aniversario, se celebró una misa el viernes y una tertulia en la que se compartieron diferentes experiencias. Javier Segura, director del Grupo Juvenil Milicia de Santa María, nos cuenta más detalles de esta gran historia.
Siempre notábamos que faltaba una presencia, ¿no? Esa presencia materna. Así que Abelardo de Armas tuvo en un momento dado, cuando ya los campamentos llevaban pues ya unos 30 años, pues pensó que podíamos entronizar a la Virgen, a la Virgen montañera, en ese circo de Gredos, ¿no? Y a partir de ahí, pues de alguna forma, ese santuario nuestro, que está abierto a todo el mundo, lo que es la montaña también, ¿no? Pues se llenó de esa presencia, y esa pequeña imagen también refleja mucho de lo que queremos que sea nuestra vida. Por una parte escondida, porque es una imagen pequeña, sencilla, que nadie la ve, casi nadie sabe que está ahí, pero que se abre solamente pues para Dios.
Hoy a las 12:30 se celebrará una Eucaristía, comida y festival en Santiago de Aravalle, en el campamento base.
La Generalitat de Cataluña ha sido condenada a devolver al monasterio de Sigena, en Huesca, las pinturas románicas que en el contexto de la Guerra Civil se trasladaron a Cataluña para su restauración. Marta López, COPE Zaragoza.
Estos frescos fueron arrancados de la sala capitular del monasterio de Villanueva de Sigena, en la provincia de Huesca, durante la Guerra Civil. Se trasladaron a Barcelona, en principio, para conservarlos, pero estas pinturas, la joya del monasterio, nunca volvieron. Estamos ante una sentencia histórica que obliga a Cataluña a devolverlos a su ubicación original. Fue el gobierno de Aragón quien denunció y, una vez más, los tribunales le han dado la razón. La Generalitat ya ha dicho que recurrirá, pero no es el único varapalo judicial que ha recibido Cataluña. Otra sentencia obliga a devolver otras 97 piezas del Tesoro Artístico de Sigena antes del 25 de julio. La venta se declaró ilegal y esta semana el juez ha dicho que antes del día 20 la Generalitat debe fijar la hora y la forma de entrega. El consejero catalán de Cultura, Santi Vila, dice que es imposible cumplir el plazo y todos los grupos políticos en el Parlamento catalán, salvo Ciudadanos, instan al gobierno a que no cumpla las sentencias. El presidente aragonés, Javier Lambán, asegura que se está rozando la insumisión y que si es necesario pedirá a la Brigada de Patrimonio de la Policía que intervenga para que las obras de arte regresen a la comunidad.
Pues nos despedimos así en el informativo Iglesia Noticia en este domingo 10 de julio de 2016. Llega la cadena COPE, la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después vendrá la Santa Misa. Reciban un saludo de Amparo Latre y Eva Galbache. Que pasen una feliz semana.